muy buenas tardes a la gente.
Hay amigos que me consideran el pesado de China, porque estuve allí y porque hablo mucho de China y porque hablo de la vulneración de los derechos humanos que se produce en ese país, de sus pretensiones de hegemonía, de su extensión por todo el mundo. Algunos me consideran un poco obsesionado. Bueno, no soy el único obsesionado con China. Más nos conviene saber un poco del presente y, si es posible, del pasado, para poder entender el presente de China.
China es un país inmenso y diverso, con gran número de lenguas y culturas.
Bueno, se puede recurrir a los documentales o se puede estudiar historia, pero mira por dónde los chicos que estudien historia en nuestro país van a saber poco de China, de la India, del mundo árabe, el mundo árabe que es lo que tenemos en nuestras fronteras. El gobierno ha hecho llegar su proyecto de plan de estudios a la Real Academia de Historia y los historiadores han señalado que hay bastantes deficiencias en lo que se refiere a la historia dentro del plan de estudios. Deficiencias, algunas inquietantes, ¿eh? Para empezar, según los historiadores, el plan que tiene preparado el gobierno está demasiado centrado en los dos últimos siglos. Y eso no es bueno, porque si solo te centras en los dos últimos siglos, impides comprender bien por qué hemos llegado hasta aquí. Impide comprender las tradiciones, el legado cultural que nos ha dado nuestra identidad. En la tarde de COPE hemos hablado con Enrique Morradiellos, que es catedrático de Historia.
Puedes desenfocar. Es inconcebible por qué España tiene algo que ver con la Argentina si no sabemos qué pasó a partir del siglo XV con los grandes descubrimientos geográficos.
Ya, pueden saber mucho de la Segunda Guerra Mundial los chicos, pero no pueden no saber nada de por qué en Argentina se habla español o qué fueron las revoluciones liberales en toda Latinoamérica. El temario elaborado por el gobierno para esta asignatura de historia, curiosamente, tiene poca historia y mucha sociología, mucha política, mucha economía, mucha ética. De hecho, el temario tiene más contenidos que no son historia que contenidos propiamente históricos. Lo explica la profesora Carmen Sanz, también profesora de Historia.
En esta asignatura de Historia de España, pues se contemplan cosas que realmente no son historia.
Las materias de geografía, economía, ética, bueno, pues son importantes, pero tienen que estar en otra asignatura. Pero quizá lo más inquietante de todo lo que dice la Real Academia de la Historia es que el plan del gobierno confunde memoria con historia. O sea que le sobran a ese plan de estudios apreciaciones subjetivas, parciales y cambiantes.
Se mezclan los conceptos. La historia es una disciplina científica, sin embargo la memoria es una apreciación.
Si los historiadores dicen que el plan de estudios es demasiado subjetivo, eso quiere decir que es demasiado ideológico. Eso quiere decir que en el colegio se quiere imponer no lo que la ciencia histórica considera objetivo, sino la valoración que de la historia hacen algunos. Y a todo esto, a todas estas deficiencias, algunas muy inquietantes, hay que añadir que la historia se convierte, con este plan, en una María, porque hay muy pocas horas de clase. Ya había pocas horas de clase y ahora se reduce más el horario. Si los chicos no estudian historia, si los chicos no estudian literatura, si los chicos no estudian filosofía, ¿cómo van a saber si las redes sociales les engañan? ¿Cómo van a saber si los políticos les engañan? ¿Cómo van a saber si les engaña su novio o su novia? Con razón, la Real Academia de Historia señala que la enseñanza de esta materia es una herramienta imprescindible para incrementar la libertad de las personas.
Cuando uno no tiene elementos de juicio, cualquier cosa que se diga puede pasar por verdad. Sí.
La historia ayuda a formar la capacidad crítica. La historia ayuda a que no te vendan motos fácilmente. Menos historia es menos libertad y menos capacidad crítica. Es lo primero que queríamos contar, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Pues contamos también que un total de 332.877 estudiantes se encuentran confinados por COVID en España. Son 70.427 más que la pasada semana, según los datos que han aportado 17 comunidades o ciudades autónomas. Eva Revenga.
Estas 17 autonomías y ciudades autónomas concentran al 91% del total de estudiantes, de los cuales están confinados el 4,28% por haber dado positivo en coronavirus o estar en cuarentena por otras causas. El número de docentes aislados actualmente es de 23.532, el 3,93% de las comunidades o ciudades autónomas que han aportado la información y que aglutinan el 80,44% del profesorado total que hay en España. En estos momentos solo hay 11 centros educativos cerrados, lo que supone el 0,04% del total. También hay 3.743 aulas en cuarentena, el 0,90% del total, por lo que el 99% de los grupos está funcionando con normalidad.
Y como estamos contando, España tiene la gasolina más cara que Francia o Alemania. El precio del carburante registró en 2021 un aumento del 22%, superando el precio medio de la zona euro. Llenar un depósito cuesta hoy de media unos 15 euros más que hace un año. Y el problema no es que a nosotros nos cobren más por el petróleo, porque no es así. Ni siquiera los impuestos, como aclaraba en la tarde de COPE Jorge Morales de Labra, experto en energía.
En el producto base, más o menos, España está igual que el resto. Segunda parte, como digo, el margen, ¿vale? Hay naturalmente esto, cada compañía y cada hay más o menos competencia en unos países que en otros. Y por último están los impuestos. Bien, pues hay que decir que aunque nos parezcan mucho los impuestos, están también por debajo de la media de la Unión. La escasa competencia que hay en España, que permite que haya unos márgenes de distribución y comercialización mucho más elevados que en el resto de la Unión, claramente.
Y contamos que una joven de 24 años ha sido la primera paciente española en recibir 3 trasplantes bipulmonares, todos ellos en menos de 6 años, y en el Hospital Valdebrón, COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Mireia sufre fibrosis quística desde que nació, recibió un primer trasplante en 2016, pero 3 años después presentó un rechazo crónico de los órganos y requirió un segundo trasplante. El rechazo se ha vuelto a repetir y hace escasamente unas semanas se ha sometido a un tercer trasplante. Los médicos reconocen que es una situación muy excepcional y que puede presentar complicaciones, pero para Mireia ha supuesto empezar a mejorar su vida.
Puc pujar escales, sí que em canso perquè encara doncs he de recuperar la capacitat pulmonar, pero bueno, puc fer coses que no podia.
Ahora puede ponerse unos calcetines, subir escaleras y hacer cosas, dice, que antes no podía. Se investiga ahora cómo prevenir el rechazo crónico, pero de momento no hay ningún tratamiento efectivo.
Y a la espera de la oficialidad de Adama Traoré, el Barça baraja un nuevo nombre en el mercado, Andrea Peláez.
Noticia confirmada por los compañeros de COPE Barcelona, aparece un nuevo nombre sobre la mesa en el mercado azulgrana, Víctor Navarro.
Aubameyang, el delantero del Arsenal, fuentes del Barça confirman a la cadena COPE que la opción que han contemplado para suplir el no del Atlético por Álvaro Morata es el atacante de Gabón. Xavi sigue teniendo como prioridad a Morata, pero sabe que el internacional de España tiene muy, muy difícil vestir de azulgrana. En el Barça trabajan en conseguir la cesión de Aubameyang hasta final de temporada, pero solo será si el Arsenal acepta y si Dembélé se va o renueva la baja antes del martes. El fair play del FC Barcelona ahora mismo solo permite inscribir a Adama Traoré.
En el Barça, recuerdo, seguimos a la espera de la oficialidad de la llegada de Adama Traoré, que esta mañana ya ha pasado reconocimiento médico, llega cedido hasta final de temporada con opción de compra no obligatoria de unos 30 millones de euros. En el mercado, en Valencia, es oficial la llegada de Lais Moriba para suplir a Daniel Bas, que ya es rojiblanco hasta 2023. El Getafe ficha a Gastón Álvarez, cedido con opción de compra, y al Elche llega cedido Lucas Olaza desde el Valladolid. En el Real Madrid, Militao regresa a la convocatoria con Brasil. El futbolista vio tarjeta amarilla en el partido de anoche y no podrá jugar el segundo encuentro con su selección. Entrenará el lunes a las órdenes de Carlo Ancelotti. Fuera del fútbol, la cita del día es a las 6 de la tarde, en menos de una hora, en balonmano, semifinal del europeo España-Dinamarca. En España, 2 positivos por coronavirus de última hora, Ferran Solé y Sergei Hernández.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. Tenemos 13 grados en la Puerta de Alcalá. El fin de semana vamos a tener un tiempo estable con temperaturas suaves. En cuanto al tráfico, retenciones de salida en la A3 Rivas, A4 Butarque y Pinto y A5 Arroyo Molinos. En la M50 lo peor está en Majadahonda sentido A5 y en Las Rozas dirección A6. Y un día más caen todos los indicadores de COVID en nuestra comunidad. Hay 9.271 nuevos contagios, 502 menos que ayer y 34 fallecimientos, 8 menos que en el anterior registro. Baja también la presión asistencial con 2.643 hospitalizados, 117 menos que este jueves y 286 ingresados en UCI, que son 7 menos que ayer. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Empezamos este programa hace una hora, aproximadamente un poquito más, hablando del precio de los combustibles, de lo que nos cuesta, ¿verdad?, llenar el depósito de la gasolina. Un día como hoy, por ejemplo, que tú a lo mejor vas a salir de fin de semana y la verdad es que es un dineral ya lo que notamos, el precio, ¿no?, del combustible. Pero no todos los datos económicos en España son malos. Mira, ayer conocíamos, por ejemplo, la encuesta de población activa que mostraba que el 2021 terminó con cerca de 850.000 trabajadores más. Es el mejor dato desde 2005. Bueno, aunque el sector público es con diferencia el que más empleo ha creado, muchos de esos nuevos trabajos también se han creado gracias al emprendimiento. Personas como tú, que en un momento determinado deciden iniciar un negocio. Según datos de ASCRI, la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión, por primera vez, en los primeros 9 meses del año 2021, el volumen invertido en startups ha superado los 5.000 millones. Esto es un crecimiento similar al que nos encontramos en otros países de Europa en materia de emprendimiento. Por otro lado, las nuevas cotizaciones de autónomos previstos por el gobierno facilitarán que cualquier persona que quiera darse de alta pueda cotizar por muy poco al principio, hasta que ya empiece a facturar. Bueno, una de las principales situaciones muy típicas, muy habituales, en las que se encuentra una persona que quiere montar algo, es la de estar a punto de asociarse con otra persona, con un amigo, con un familiar, con un conocido. Así que vamos a entrar hoy en el maravilloso o no tan maravilloso mundo de los socios y, sobre todo, bueno, pues qué implica, ¿no? ¿Es bueno tener socios o más bien complica todo mucho? ¿Qué temas debemos acordar y dejar bien claro con un futuro socio o socia? Bueno, pues sobre esto vamos a hablar en nuestra sección de Economía de Bolsillo con Fernando Trías de Bes, economista y escritor. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Por qué se asocia la gente? ¿Por qué busca socios?
Bueno, cuando es un emprendedor novel, es diferente el que ya ha montado algún negocio y ya ha tenido socios, que tiene mucha más experiencia, más recorrido y seguramente tendrá ya otros criterios a tu pregunta de por qué se asocia o no se asocia. Pero respondiendo sobre todo que hablabas de las startups y del primer emprendimiento, que es muy habitual, o gente que igual nos está escuchando está pensando en montar algo, emprender algo, o con un familiar o con un amigo están diciendo, oye, ¿qué te parece si montáramos esto? Oye, que sea una tienda, o que si nos ponemos a hacer ropa o nos traemos esto del extranjero porque esta idea que he tenido, esto que he visto por ahí. Bueno, ahí en ese momento, cuando se asocia la gente, Pilar, y voy a ser muy crudo, es por miedo.
¿Por miedo?
Es por miedo, sí. Porque emprender da vértigo. Da vértigo. Genera soledad. Es decir, me lanzo a una piscina difícil, voy solo, tengo muchas dudas, tengo muchas inquietudes, tengo muchas decisiones a tomar, hay mucho trabajo por hacer. A lo mejor no tengo recursos o no tengo ningún inversor. Los de la startup a veces pues tienen eso, inversores que les ponen dinero, como estabas hablando, 5.000 millones, ¿no? Pero mucho pequeño emprendedor que no lo tiene. Entonces, al final, te asocias con alguien porque, bueno, pues así somos más pensando y somos más manos trabajando. Entonces, yo en este sentido, digo, ojo, un socio lo has de pensar más allá de la amistad.
Es que dices tú, por miedo, que te entiendo perfectamente lo que dices, pero además en el ejemplo que has puesto, a veces es hasta por inconsciencia, de repente lo dices así como a tu amiga de toda la vida, y tal, y es que ¿por qué no montamos algo tú? Porque a lo mejor estoy cansada de este trabajo y tal. O sea, quiero decir que no has pensado realmente en lo que supone un socio. Tú dices a tu amiga, claro, a tu familiar, oye, ¿qué tal si montamos algo, no? Y lo dices así como tal cosa.
Claro, ¿eh? Es que en ese sentido, por eso un socio, hay que tomar un poquito de distancia, ponerte el gorro de realmente económico o de empresario y pensar que un socio es un recurso. Ya sé que esto queda muy frío, sé que es una persona y la puedes querer mucho, pero no importa. Desde el punto de vista empresarial, un socio es un recurso. Entonces, no, es que yo me asocio por necesito dinero. Bueno, primero voy con un banco. No, es que no puedo ir con todo el trabajo. Bueno, pues o contrata a alguien o busca una aportación de capital de alguien. Pero no, es que hay un tema que no lo domino. Bueno, pues subcontrátalo.
Uy. Espera un momento. Venga, que te voy a preguntar directamente, Fernando, para que te mojes. Según tu experiencia, ¿es conveniente asociarse o es mejor tratar de emprender solo?
Mira, es mejor tratar de emprender solo. Es muchísimo mejor. Eso no quita que asociarse pueda ser bueno y que puedas tener una asociación muy buena. Pero antes de decidir realmente si quiero un socio o no, he de decidir por qué y para qué. Y ver primero si eso lo puedo suplir de otra manera. Porque un socio es el recurso más caro, Pilar. ¿Por qué? Porque si la cosa va bien y vas a pachas, como se dice vulgarmente, los beneficios a medias, ¿no? Por lo tanto, si la cosa va bien es lo que más caro te va a salir de todo. Por lo tanto, yo no digo que no, pero tienes que pensar muy bien por qué y para qué.
Vale, vamos a pensar por qué y cómo, ¿no? ¿Cuáles son los principales criterios entonces para saber si ese socio o socia nos conviene?
Pues mira, el mismo que una amistad o el mismo que una relación de pareja. Es decir, el primer criterio son los valores de la persona. Yo cuando me vienen a ver personas que se quieren asociar, quieren montar algo, yo igual me dice, mira, estoy pensando asociarme con otra persona, digo, mira, primero hablad de cómo veis la vida, cómo es la relación con tus padres, cómo es tu relación con el dinero, cómo es la relación con, con el altruismo. Primero que has de entender es la escala de valores de la otra persona, porque es verdad que ha de ser una persona capaz, evidentemente lo segundo es que te aporte valor, que sea válida, pero cuando en una asociación van a surgir dificultades, que siempre van a surgir, sea porque las cosas van bien o mal, lo que va a hacer que te sigas entendiendo con esta persona y no te acabes peleando es la escala de valores. Como tengáis la escala de valores muy desalineada, van a saltar chispas muy rápido.
Jo, esto me parece interesantísimo. O sea, lo primero, la escala de valores.
Lo primero.
Es de esa persona, de ese posible socio.
Hombre, luego que no sea un inútil, ¿no? Y también que te aporte valores, evidentemente, ¿no? Pero primero, yo lo primero que recomiendo oye, esta persona, ¿tú te entiendes? ¿Piensas igual que ella sobre la vida, sobre la honestidad, sobre la ética? Porque en un emprendimiento, la cantidad de retos, de situaciones difíciles, decisiones que haber que tomar, como uno piense muy distinto sobre ciertos aspectos, ahí saltan chispas, independientemente de la capacidad de la persona.
Qué bueno esto. Vale. Suponte que al final nos decidimos por la asociación, no por tener un socio, por tener una socia. Y como tú decías antes, lo normal, sobre todo si solo es uno, ¿no?, es ir a medias. ¿Es lo correcto?
No.
¿No?
En absoluto. No, porque eso también da mucho corte al principio, ¿no? ¿Y cómo hacemos? No, pues a medias. Somos tres, una tercera parte cada uno. Oye, ¿por qué? ¿Por qué?
Aparte, pues no esto sé, parece lo normal. O sea, porque a un familiar, una amiga, nos asociamos y dices, pues a medias, no sé.
No, pero se dice eso porque sabe mal. Y aquí hay que tener en cuenta, y te voy a hablar de, porque además conozco mucha experiencia de con mucho emprendedor, hay un consejo de administración que yo llamo el consejo de administración paralelo de la cocina de casa por la noche con tu pareja.
A ver.
Que tú vuelves a casa, después de darle, dice, oye, ¿cómo ha ido hoy? Oye, ¿y tu socio aquel cuánto ha generado y cuánto ha traído? Oye, ¿y el otro aquel, el tercero aquel que no hace nada? Y seguís, y tú como un tonto te sigues repartiendo todo, ¿verdad? Porque tú eres tonto o tú eres tonta, ¿no? Esto pasa, es decir, te van a poner la cabeza como un bombo en casa, o tu cuñado, o tu suegro, por lo que tú estás. Entonces, no es por lo que te puedan decir en casa. Hay un concepto que esto va a resultar muy útil para los oyentes. Hay algo que sí hemos aprendido en el mundo empresarial, es que el capital es el capital y el trabajo es el trabajo. Entonces, aquí hay que tener dos gorros. Hay que tener de vez en cuando tú pactas con tus socios, lo de ir a pachas o ir a medias, y dices, primero gorro de socio capitalista. Ahora aquí no curra nadie. Somos dos inversores, o tres inversores, o cuatro inversores. ¿Aquí cuánto pone cada uno?
pues los beneficios según lo que ponga cada uno, sea en dinero o sea que pone un local o que sea lo que pone, se valora y lo que cada uno pone, esas son las acciones. Y luego te quitas el gorro de inversor y te pones el gorro de currante y dices, oye, ahora tengo el gorro de trabajador. Vale, ¿tú cuántas horas vas a currar? ¿Y para hacer qué? Porque no es lo mismo, a lo mejor, dirigir que sencillamente pues envolver los paquetitos para los envíos a clientes. No vale lo mismo. Por tanto, has de valorar, por un lado, las aportaciones, y eso es el capital, y por otro lado, valorar lo que va a hacer cada uno y cuánto se cobra, como si yo tuviera que contratar a otra persona para esto. Y es la mejor manera de realmente repartir el dinero y no empezar a sentirse mal al cabo de dos días.
O sea, dejarlo clarísimo y además dejarlo por escrito como un contrato. Estamos hablando de esto y es que es una cosa en la que no pensamos, Fernando. Y tú decías, ¿por qué no se hace? Entre otras cosas, porque normalmente te asocias, no siempre, pero pues eso, con alguien que conoces, es un amigo, es un familiar, que luego encima, si no dejas las cosas claras desde el principio, como tú decías, te pasa muchas veces como con los amigos o la pareja. Es decir, que luego tienes problemas a nivel personal, ya no solo a nivel empresarial. Es decir, que las cosas muy claritas, ¿no?, para tener un socio, desde el primer momento valorar no solamente lo que aporta cada uno en capital, sino también en trabajo o lo que va a aportar, porque si no va a haber problemas. ¿Y los acuerdos van más allá de lo que es el acuerdo inicial? Es decir, ¿se realizan acuerdos sobre futuribles o eso ya es complicarlo mucho?
Sí, hay que pensar muchas situaciones. Fíjate, ahora que comentaba estos problemas que pueden surgir y ahora te contesto la pregunta, la causa número uno de emprendedores que al cabo de un primer año empiezan a tener problemas muy serios son los problemas con socios. O sea, los problemas entre socios destrozan empresas o negocios que podían haber ido muy bien.
Y te pueden cargar de deudas.
Sí, o de deudas o formas de hacer. O por ejemplo, encontrarte que, oye, es que uno quiere crecer como un animal. Es que yo no, esto está empezando a ir bien y es que yo quiero ser el más rico del pueblo. Y otro dice, oye, que yo me puse en esto para conciliar muy bien mi vida personal con mi vida familiar, con mi vida profesional, que yo quiero muy tranquilito, que yo con esto tengo bastante, pero ¿qué dices? Entonces, claro, aquí empieza la discusión. Por eso fíjate que o has hablado muy claramente de cuáles son tus valores y qué proyecto quieres, personal, familiar y profesional, o van a empezar a surgir problemas. Entonces, uno de los pactos, hablando de futuribles y respondiendo a tu pregunta, uno de los pactos más importantes en esto, te va a hacer gracia la comparación, pero es muy clara. Dos actores de Hollywood, un actor y una actriz, o una pareja, da igual, que pueden ser homosexuales, ¿no? Que deciden contraer matrimonio, que están forrados, lo primero que hacen es pactan el divorcio antes del matrimonio. Dicen, oye, a ver, aquí, cuando esto vaya mal, por si va mal, ¿cómo se separa esto? Bueno, entonces, esto, que suena muy bestia, yo cuando me vienen a ver dos, tres o cuatro emprendedores que se están empezando a hablar de asociarse, les digo, hablad de cómo partís peras. O sea, hablad de aquí, cómo te bajas de este tren, si uno se quiere bajar, se quiere bajar todos, ¿cómo se hace? ¿Cómo separáis? Y claro, se me queda mirando diciéndole...
Pero si no hemos empezado.
Si no hemos empezado, estamos aquí con toda la ilusión. Exacto. Estás diciendo que... No, pues habladlo ahora.
Qué bueno.
Porque si tú empiezas a hablar esto ahora, empezarás a ver cómo se ordenan muchas cosas. Muchas cosas de qué esperas, de cómo se valoran las cosas, cómo se decidirán. Y son situaciones que te vas a encontrar si te asocias. Y aunque sea muy incómodo, o puedes decir... A veces me dicen, bueno, pues empezó a hablar esto y casi se va todo a la porra. Pues empezamos a discutir, bueno, pues felizmente, porque esto lo ibas a encontrar después y con la empresa montada y además ya has dejado el trabajo, ¿no? Con lo cual, hay que hablar de cómo se extingue o cómo se escinde o cómo uno de los socios se va. Se comprará su parte, se le pagará, no se le pagará, de qué manera se le pagará, si es que la cosa va bien.
Qué bueno.
O si va mal y hay pérdidas, cómo se repercute, ¿no?
Qué interesante lo que cuentas, Fernando. Aún así, tengo la sensación de que por lo que nos estás contando, socios sí, bueno, vale, pero mejor solo que mal acompañado también en los negocios, ¿no?
Sí, y ojo, oye, que se puede tener socios y puede ir muy bien, pero hay que pensarlo. Es decir, el tema es lo que tú muy bien decías, ¿no? Oye, te empieza a contar a alguien una idea de negocio, el otro también está mal en el trabajo, se empieza a emocionar, oye, ¿por qué no montamos algo? Ya te has visto ahí con un socio, con una servilleta en un bar.
Y luego, ¿cómo entonces, le dices que no, verdad?
Claro, ¿cómo le dices que no? Oye, entonces, esto es... Muy habitual, Pilar, es muy habitual y entonces encontrarte en un emprendimiento en este sentido, pues bueno, pues es un poco, si quieres, es un poco cándido, pero es muy habitual. Luego ya el emprendedor que le ha ido bien con un socio o le ha ido mal, luego ya en el segundo emprendimiento, tú preguntas a un emprendedor que ha emprendido, le preguntas socios, no te dirá que no, pero te lo va a plantear de otra manera radicalmente distinta, desde una perspectiva absolutamente empresarial.
Perspectiva empresarial también, importantísimo, ¿eh?, para elegir sí o no a un socio. Fernando Trías de Bes, gracias por estar de socio o asociarte con nosotros, al menos en este espacio de la tarde, que te lo agradecemos mucho, ¿eh? Bueno, buen fin de semana.
Igualmente.
Un abrazo.
puede estar en el libro Guinness de los récords por muchos motivos, pero un pueblo de Burgos que se llama Huerta del Rey está porque es el pueblo que más nombres raros, originales y curiosos concentra entre todos sus habitantes. Nombres como Hierónides o Burgundófara. Y hay muchos más, luego los iremos diciendo, ¿eh?
Que me a mí Hieródines me está gustando, ¿eh?
Hieródines. Tiene su punto, ¿verdad?
Hieródines, sí.
Bueno, le estamos preguntando a los Hierón. Oyentes.
Al final se quedará en Hierón.
¿Qué nombres originales, diferentes, raros, curiosos conocen ellos? O a lo mejor es el suyo propio. Rosa, ¿qué dicen?
Pues mi favorito sigue siendo Filadelfo. Aparte de eso, hay gente muy original a la hora de buscar un nombre.
Gente, pues contaros que mi vecino se llama Lualfi. Lualfi. Una sola palabra, Lualfi, porque su padre se llama Luis Antonio Figueroa. Así que quiso ponerle las iniciales de su nombre y él quedó así, Lualfi.
Bueno,
qué bonito nombre.
Pues ya está. Antes eso no se podía hacer en el registro, ahora sí, ahora ya han abierto en el,
la mano.
En el registro
y ya.
Civil, la se ha abierto la veda y esto es un peligro.
Exactamente.
Lualfi o lo que nos cuenten los oyentes.
Pues mira, por ejemplo, esto nos cuenta Paco, que es muy
curioso. Soy capitán de la Marina Mercante. Una cosa curiosa es navegar con filipinos y ver los nombres que tienen. Yo, por ejemplo, conozco a uno que se llama Erwin Rommel. Y aparte muchos tienen nombres tipo Usmail, Ermail. Yo en principio creí que eran derivaciones de nombres bíblicos hasta que uno de ellos me dijo que no. Que a raíz de la ocupación, por llamarlo así, estadounidense o cuando Estados Unidos fue allí, empezaron a ver sobres que ponía US Mail y ellos pensaban que era de gente americana que se llamaba
Anda,
así.
¡Qué curioso!
Entonces de US Mail vienen nombres como Usmail. Un saludo.
¡Ah! Usmail es correo de los Estados Unidos. ¡Qué bueno! Se llama Usmail, como leyesen, ¿no? Le claro. Leían el sobre y de ahí
bueno,
¿cómo se pronunciará?
Les gustó Usmail, esa asociación pues, de letras, ¿no?
Usmail. Bueno, esta es como la película Regreso al Futuro, que dice, ¿cómo te llamas? Levi Strauss, que es lo que ponía en el pantalón.
Es verdad.
La marca sí, del sí, pantalón. Sí. Bueno, y este oyente también nos va a contar otro nombrecito que se las trae.
Buenas tardes, os escucho desde Albacete. Iba en la bici y he parado a propósito para deciros el nombre raro de la auxiliar que tiene mi dentista. Guaditoca.
¿Qué?
No lo había oído en mi vida.
Guaditoca.
Guaditoca.
No sé yo.
Esto no tiene límite, ¿eh? Os lo digo ya.
No parar.
Guaditoca, igual, no sé, es que decir. Es un diminutivo de Guadalupe toca el
violín. Toca el violín.
Guaditoca.
No sé, pero es súper raro, ¿eh? Yo, vamos.
Guadi es también en árabe es el río, pero igual es el río
¿Puede
Toca.
Puede ser, puede ser.
Vete tú a saber.
Que digo yo que la llamaréis Guadi. Vamos, claro, no sé, porque que Guaditoca es largo, ¿eh? Oye, bueno, gracias, por cierto,
a mí no
por pararte.
No me gustan los diminutivos, yo siempre uso los nombres
sí,
completos.
Entero,
sí,
entero, sea como
sí,
sea.
Sí, 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 sí.
No,
claro.
Que le decía a este oyente que muchas gracias
por parar
la bici,
la bici claro.
Y hablar con nosotros un rato.
Ah, es que hay una virgen que es Nuestra Señora de Guaditoca.
¡Anda!
Patrona de un pueblo.
A ver,
¿dónde está?
Estoy aquí estudiando,
estudia.
Sí, sí. Ah, pero está cerca de Hornachuelos, además.
¿Dónde? ¿Provincia de qué?
Pues eso es lo que estoy viendo. Si está dentro o fuera de la provincia de si está en Córdoba o en Sevilla.
Sevilla, ¿no? Yo creo que Sevilla.
Me parece a mí que Sevilla, sí, pero por poquito. Pues nada, Guaditoca es
Guaditoca
una
es virgen. Verdad.
¿Eh? Bueno, está saliendo aquí, esto es para escribir un libro, unas ideas increíbles para aquellos que, mira, quieren buscar nombres originales a lo mejor para sus niños, pues aquí desde luego hay un montón. Nombres raros, curiosos, es lo que te estamos pidiendo hoy. Y ya digo, es que es impresionante los del pueblo del que partíamos, Huerta del Rey, desde luego lo son, pero los que están contando los oyentes de la tarde son magníficos. Queremos más en @latardecope, en facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-0602. Oye, ¿te has preguntado alguna vez cómo se forman los mitos? ¿Por qué sobreviven milenios? Pues enseguida lo hablamos con Paco Álvarez, autor del libro Mitomorfosis.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Buscando la línea, le echa hacia atrás. ¡Vaya derecha invertida de Rafa Nadal!
Casi 500 días después, Rafa Nadal vuelve a resurgir como el ave fénix y a pelear por un gran slam. Y COPE va a estar ahí para contártelo. Este domingo jugamos la final del Open de Australia. Nadal, Medvedev.
Disfrutemos, señores, presumamos, señores.
El mejor tenista de la historia a por un nuevo hito. Ganar su 21º Grand Slam con la narración de Ángel García.
Don Rafael Nadal, ¡Barea!
Síguelo desde las 9:30 en cope.es y la aplicación móvil. Y desde las 10 también por Cope Más. Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Hoy y mañana no se hablará del tiempo en los ascensores.
Ni de fútbol en los bares.
Porque hoy y mañana en El Corte Inglés te ahorras el 21% de IVA en electrónica y electrodomésticos.
Televisores, portátiles, frigoríficos, móviles.
Con envíos en 24 o 48 horas. Incluso en 2 horas para miles de productos.
Hoy y mañana ahórrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
También en Webia.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.
Rafa Nadal lo tiene claro.
Siempre hay que estar preparado para defender lo importante. ¿Y tú? ¿Estás preparado?
Inmunoferón de Cantabria Labs, número uno en ventas.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con descuentos de hasta el 50% en una selección de las mejores marcas de deporte, como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más. Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Paco Álvarez, que es colaborador en la casa, que es investigador, geógrafo, historiador, está convencido de que los mitos, los viejos mitos, los mitos, por ejemplo, griegos o los mitos romanos, pues siguen funcionando. Los viejos o los nuevos. Paco Álvarez está convencido de que los mitos siguen funcionando y por eso ha escrito un libro que se llama Mitomorfosis. Paco Álvarez, buenas tardes.
Hola, muy buenas, compañeros. Sí, sí, los viejos mitos nunca mueren, como los rockeros.
Eso es. Tú dices que los mitos son como las series de televisión ahora. ¿Pero qué es un mito, Paco?
Sí, pues buena pregunta. Yo creo que un mito es la primera respuesta que el ser antiguo, que el hombre antiguo se dio a lo que no entendía. O sea, quiero decir, sabes que las personas admitimos antes una mentira que un no lo sé. Entonces, claro, teníamos que explicar un universo. Y de ahí empezaron los mitos, de cómo nos explicábamos lo que nos rodeaba y lo que nos íbamos encontrando por el camino. Vamos. Uh-huh.
Y ahora que, bueno, ya no somos tan antiguos y que tenemos algunas respuestas, ¿por qué seguimos utilizando los mitos?
Pues yo creo, primero, porque son eternos y son como todas las historias. O sea, quiero decir, en los mitos están los primeros Romeo y Julieta, la primera Bella Durmiente, el por qué el alma del hombre es inmortal, por ejemplo, y esto, y en los mitos está, pues eso, o sea, también respuestas poéticas, las respuestas mágicas, y seguimos necesitando la magia. O sea, la ciencia es muy maja, pero es un poquito aburrida. Entonces, si a ti te dicen, yo qué sé, que en un bosque viven sátiros y ninfas, o hadas y gnomos, me da igual, pues digamos que considerarás que el bosque es algo mágico y lo cuidarás. Pero si te dicen que todo se limita a moléculas y átomos, pues te hace menos gracia.
¿Son los mitos constantes en la historia? Quiero decir, Venus, Marte, ¿son mitos que de alguna manera vuelves a encontrarte ahora? Por ejemplo, como decíamos antes en la serie de televisión.
Hombre, en las series de televisión lo que te ponen es la misma historia con otros personajes. O sea, por ejemplo, el tema de los héroes y los héroes Teseo, Perseo, Hércules y todos estos, todos los héroes y sus luchas contra los monstruos, antes eran, pues eso, mitos, y ahora son cómics de Marvel o películas de ciencia ficción en las que, pues, sale hasta el dios del trueno, ¿no? Thor. Y el hombre araña que lucha contra Spider-Man, que lucha contra un tío que tiene, tentáculos, por ejemplo, el hombre araña, el hombre lagarto, que son monstruos parecidos a los monstruos que salen en la mitología. O sea, lo único que hemos hecho es cambiar primero esas fábulas o contadas por TVOs y después por películas. Y en la serie es un poquito parecido. También está, ¿cómo se llama? Wonder Woman, ¿no? La Mujer Maravilla. ¿Sí? Es, de hecho, la reina de las Amazonas. Ajá. Y las Amazonas, ¿sabes qué se llaman así? Porque eran eso, esta tribu de mujeres que se cortaban un pecho, que es lo que quiere decir Amastón, se cortaban un pecho para poder disparar mejor el arco. Y cuando los españoles fuimos por allí, por el otro lado del mundo, y vimos un río enorme en el que había gente de pelo largo que disparaban con arco, dijimos, anda, Amazonas, y así se llama el río.
Ya. O sea, pero esto, dices, en el mapa. Las historias se repiten, aunque con personajes diferentes, ¿no? Pero esto es porque, por ejemplo, los guionistas de la Marvel son gente muy culta que ha leído, que conoce la mitología antigua, o es porque en realidad... sin darnos cuenta, repetimos historias y explicaciones a lo largo de la historia muy similares, aunque no hayamos leído, literatura clásica.
No hace falta, primero no hace falta leer mucho para entender de mitos, porque todavía en nuestro propio lenguaje habitual seguimos empleando muchísimas frases hechas basadas en mitos, por ejemplo, todos nos hemos quedado de piedra alguna vez. Ajá. Y eso es el origen de esa expresión, es por Medusa, ¿no? Que con su mirada te convertía en piedra. O todos sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles. O conocemos a alguien que se cree que es el ombligo del mundo. Ya. O hemos tenido un flechazo, que nos hemos enamorado de golpe. Pues eso, un flechazo, estamos hablando de Cupido. Entonces, los de Marvel no son muy cultos, no más que lo normal.
Ya. Lo que pasa es que esas expresiones que utilizamos, fíjate, has hecho un repaso, que si no conoces la historia de Cupido, no conoces la historia de... no conoces la Ilíada, no conocerás el origen de las historias.
No conoces eso, su origen no, pero todos las entendemos.
Ya.
A ti te dicen, claro, es que ese se cree el ombligo del mundo, y dices, ya está, no hace falta que te expliquen más, es muy curioso lo de los mitos. Yo todavía no lo he terminado de entender y he escrito este libro de 320 páginas.
Hablas también de los mitos modernos. ¿Qué son los mitos modernos?
Un poco, pues son más aburridos también, pero no, yo creo que es un poco lo que decía Chesterton en el siglo XIX, que cuando decía que lo malo de que el hombre no hubiera dejado de creer en Dios, no es que no creyera nada, sino que lo creía todo. Y ahora, pues eso, cualquier tontería, esto que los chavales llaman leyendas urbanas, nos creemos que son mitos. Y ya veremos a ver si alguno sobrevive en el tiempo. Por un lado, sí me parece bonito el cómo llamábamos a las estrellas de Hollywood, y cuando digo estrellas de Hollywood me refiero a todos sabemos a quiénes, vamos, a las de verdad, a las de antes, que de algún modo el hecho de que las consideremos estrellas, que están en el firmamento y todo eso, es que las vinculamos con personajes mitológicos, aunque sea de una manera sutil o subliminal. Y esto, y luego el tema de mitos que vemos en el cine y que tenemos que admitir, como yo siempre digo, por ejemplo, lo de cuando ves la Guerra de las Galaxias, ¿sí? Todos sabemos que las naves en el espacio no hacen ruido. Pero si en la Guerra de las Galaxias, si le quitas el sonido, es aburridísimo. Ya. Entonces lo admitimos pulpo como animal de compañía.
Ya. O sea que fíjate lo que dices, ¿no? Es decir, hemos llegado a ser, pues probablemente los hombres con más conocimiento, no, probablemente no, somos los que más sabemos de toda la historia. Pero, digamos, el mito pervive y se sigue creyendo en cosas, bueno, algunas de ellas bastante irracionales.
¿Sí? Totalmente, sí. Es como, pongo también en el capítulo que hablo de los mitos modernos, hay muchos de cine, claro. O sea, de, no sé, por ejemplo, lo de que el cloroformo te duerme así como en 10 segundos. Obviamente. Eso no es cierto, pero claro, la escena de 5 minutos, un tío con el pañuelo en la cara del malo, pues sería aburridísima.
Ya.
Entonces tenemos que creer los mitos porque no nos queda otra.
Paco Álvarez, Mitomorfosis, gracias por haber estado con nosotros, Paco, y enhorabuena por tu libro.
Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos en los mitos.
Eso es. Interesante, Pilar. Buscamos siempre explicación y si no la tenemos, una forma de intentar responder a las preguntas es contar una historia, crear una historia.
Sí.
Lleva razón, Paco. Sí, sí.
Y luego, pues eso, se crean los mitos. Hablando de mitos. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no monetary. Le vuelvo loquito, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas go zoom, zoom con mi boom, boom. Y le tengo ando zoom, zoom. Que nunca se sabe. Oye, puede haber un mito futuro aquí, que ya veremos. Bueno, mañana por la noche tenemos una de las finales más esperadas en los últimos tiempos y por una vez no es la de un partido de fútbol, sino que los contenidos en este caso son canciones.
Realmente soy un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo te vas. Yo te amaba ciegamente, me olvidaste de repente, porque a ti lo que te gusta y te divierte en el amor es empezar. Ya está el final, yo te hice caso, fui un perro.
Por unas horas, el Benidorm Fest, donde este año se elige la canción que nos va a representar en Eurovisión, ha conseguido apartar el COVID y hasta la crisis de Ucrania como tema de conversación, charla y hasta discusión entre los españoles. Ya te digo que a día de hoy hay una guerra abierta en todas las familias de España entre las gallegas, como popularmente las conocemos, que son las, a ver si soy capaz de decirlo, tanxugueiras. Con este Terra y, cómo no, el Mamá, 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 que es la canción de Rigoberta Bandini. Por tantas mamas. Todas las mamas. Hombre, hay que reconocer que se te quedan enseguida en la cabeza, ¿eh? Bueno, son al menos las favoritas del público y de verdad, ¿eh? Las familias, los amigos están divididos. Ríete tú de un Madrid-Barça de los buenos tiempos. Pero aquí hay mucho más que analizar y más factores que van a entrar en juego y que pueden decantar el resultado final por una de las dos favoritas. Oye, o quién sabe, por alguna otra sorpresa, aunque me parece que la cosa va a ser difícil. Son 8, ¿eh? Los finalistas. Así que he tenido que pedir ayuda a Javier Escartín, coordinador digital del del Grupo COPE, eurofan y sobre todo euroexperto, para analizar lo que puede pasar este sábado. Javier, buenas tardes.
Oye, hola, buenas, Pilar. Impagable verte aquí bailando las canciones del Benidorm Fest. Hombre, eres eurofan.
Yo lo vivo, yo lo que cuento y canto a veces, pues lo vivo. Y más si es viernes.
Es que están muy bien las canciones de este año, hay que decirlo.
Sí, hay un rabillete de canciones interesantes, ¿no? Te puede gustar más un estilo, otro, una canción, otro, pero está muy bien. Las escuchas y dices, oye, pues, pues me gusta. Bueno, ahora vamos a repasar algunas otras canciones, pero hablamos primero del formato que ha elegido Televisión Española este año, que es el festival, este Benidorm Fest, que ha recuperado con dos semifinales y luego una final, que desde luego de momento les ha funcionado, porque todo el mundo habla de esto, ¿eh?
Sí, sí, y muy bien de audiencia. Recordemos que venimos, casi podríamos decir, de dos décadas en Eurovisión, bueno, una travesía por el desierto de malos resultados, decepciones, fracasos rotundos, por ejemplo con Blas Cantó el año pasado en Rotterdam, y bueno, pues la nueva dirección de Televisión Española decidió dar una vuelta, ¿no?, al tema de Eurovisión y crear este Benidorm Fest, que como tú bien dices, resucita ese festival de Benidorm antiguo que empezó en los años 50, que murió en el 2006 y que ahora ha renacido, pues para elegir al representante español. Y como tú bien dices, yo creo que la calidad de las canciones y de que también participan artistas, que bueno, normalmente en las preselecciones de Eurovisión siempre había gente desconocida, aquí también encontramos nombres conocidos, como tú hubieras dicho, como Raiden, Tatsu Geira, Rigoberta Bandini, pues ha hecho que de nuevo la gente pues tenga una gran expectación en torno a este Benidorm Fest.
Ya lo creo. Bueno, a ver, ¿cómo se elige? Es decir, ¿quién decide qué tanto por ciento del voto? Explícanoslo.
Pues mira, es como en Eurovisión, un 50% jurado y un 50% televoto. El jurado lo forman 5 miembros, 3 nacionales y 2 internacionales. Y luego el televoto, ahí sí que hay una división, porque un 25% es el televoto directo, de la gente pues mandando mensajes y llamando por teléfono. Y el otro 25% es a través de un jurado demoscópico, que se han elegido 350 personas, que lo que intentan es como, bueno, pues aglutinar el gusto general o mayoritario de la sociedad española, para que no solo voten eurofans, por ejemplo, ¿no?, sino que también está representado pues lo que le gusta a una señora de Ávila de 80 y a un chico de Granada de 18.
O sea, han elegido una, es como una CIS, muestra, como un CIS,
sí,
de Eurovisión.
Pero sin tezanos de por medio, o sea, que tranquilidad.
Sin cocina,
seguro, directo.
O sea, han elegido mejor la representación, ¿no?, de esos 350, esperemos que sí, ¿no? Vale, pues o sea que 50% jurado profesional, 50% digamos la gente como en este programa, solo que de ese 50%, un 25% voto directo, es decir, que en la final, por ejemplo, si tú quieres, pues puedes decir, me gusta este, me gusta el otro, y ese otro 25% de este grupo.
Exacto.
Elegido, es un sondeo, digamos, entre personas que representan a todo tipo de gente de esta sociedad en la que vivimos. Vale. El primer día, en la primera semifinal, hubo un poco de lío. ¿Qué fue lo que pasó?
Claro, es que fíjate, participan Tatsu Geira, que lo ha dicho muy bien, por cierto. No
Tatsu
sé si tienes
Geira,
ahí una parte gallega.
Tatsu Geira.
Tatsu Geira, que la verdad es que está obteniendo un respaldo en su comunidad autónoma tremenda. Ellas ya eran muy conocidas entre el público gallego, pero claro, fíjate que además es la primera vez que una canción en una lengua cooficial, en este caso el gallego, participa en una preselección, o al menos llega a la fase final, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues la comunidad gallega está enloquecida.
Está lanzada,
Y es verdad que entre el público eurofan también había gustado mucho, sí, la canción, que se llama Terra. ¿Y qué pasó? Pues que de repente el jurado la deja penúltima.
Claro, es que... Uf.
Y claro, como el jurado es un 50%...
¿Y tú qué sabes de esto? ¿Crees que el jurado la consideró como penúltima de esa primera semifinal porque no le gustaba la canción o porque ese día en concreto no lo hicieron bien?
A ver, también hay que decir que dos de las integrantes de Tatsu Geira venían de un positivo por COVID, se incorporaron tarde a los ensayos, eso se vio que la puesta en escena no estaba del todo trabajada. Yo creo que además también, a veces pasa, ¿no?, cuando los artistas quieren ir a Eurovisión, de repente piensan que hay que hacer mucho circo en el escenario. Yo creo que eso le pasó también un poquito a Tatsu Geira, que lo que queríamos era ver pues lo tradicional, la raíz, ¿no?, de Galicia, representadas en ellas, con ese toque también moderno que tienen. Yo creo que se les fue un poquito de frenada. Pero vamos a ver.
Se le fue la mano.
Pero yo creo que han dicho que para este sábado, para mañana,
van a cambiar.
Van retocando cositas y creen que así pueden convencer al jurado.
Hablando de irse la mano en la escenografía, hombre, la de Rigoberta Bandini, no sé qué te pareció, pero...
Un poco también excesiva.
Sí.
Viendo además de que es una cantante, vamos a decir, de pop indie, ¿no?, que no sé, en sus actuaciones en conciertos siempre es bastante discreta.
Es verdad,
¿no?,
es que no tiene nada que ver con lo que es ella.
No
luego
tiene
en
nada
concierto,
que ver.
Además.
Hay que decir que... Bueno,
y no es solo por el tema de... ¿Se puede decir? Sí, de la teta,
de
¿no?,
la
que
teta,
sale en el escenario. Pero no solo por eso, ¿no?, sino...
Claro, está el debate de, porque ella es la gran favorita, hay que decirlo, ya ganó la segunda semifinal este jueves. Entonces, claro, la gente que un poco va en contra, que está a favor de Tatsugeiras, dice, es que en Europa esto no se va a entender, ¿no? Este mensaje. Bueno, es verdad que yo creo que ha intentado también es crear muchos conceptos, mucho simbolismo en la actuación, y es un poco también batiburrillo. Y yo creo que también van a limarlo de cara a mañana. La canción es muy buena, está reventándolo en YouTube, en las plataformas digitales. Es la favorita, también tiene mucho respaldo social y veremos a ver qué ocurre mañana.
Y además va en cabeza y tiene mucha ventaja. ¿Por qué tiene mucha ventaja, Javier?
Bueno, como bien digo, como bien decía, es la canción que más streams está teniendo ahora en plataformas digitales. Ella es un fenómeno musical de 2021, fue la gran revelación. Incluso la lista Forbes la situó como una de las 50 personas más creativas de nuestro país el año pasado. Tiene mucho nombre. La canción, bueno, pues es un alegato feminista de empoderamiento de la mujer, ¿no? Que ensalza también la figura materna. Todos esos mensajes también calan mucho, ¿no?
Bueno, y que para el jurado en su semifinal ganó también, ¿no?
Y ganó, claro, ganó, y ahí, arrasó además.
Y pues sí, lleva ventaja. Pero bueno, a ver qué pasa, ¿eh? Que, bueno, nunca se sabe. A lo mejor hay alguna sorpresa. De los demás participantes, ¿a quién destacarías?
Pues mira, quien ganó la primera semifinal, porque Tatsugeiras era la favorita, se quedaron finalmente segundas gracias al apoyo masivo del público gallego. Y la semifinal la ganó una chica desconocida que se llama Chanel, que es de origen cubano, aunque lleva toda la vida viviendo en España, y ella es la diva eurovisiva como tal, ¿no? Que es un subgénero dentro del mundo eurovisivo, con esta canción que estamos escuchando, muy latina, muy urbana, muy actual, con una coreografía que tú la ves ya sentada en el sofá y ya te da fatiga solo de verlo, ¿eh? O sea, yo pocas veces he visto a alguien bailando tanto como ella.
Bailando en... y cantando a la vez, en directo, que esto no es nada fácil.
Bueno, ella al final también se ahogaba un poquito,
chávete,
todo
que no me
decirlo,
extraña, no me extraña.
Pero bueno, es la verdad que es una buena representación también de lo que se escucha actualmente en nuestro país. Y ojo con ella porque tiene posibilidades, ¿eh?, de ganar.
Vale, Chanel por un lado. ¿Quién más?
Luego tenemos a Barry Brava, que es...
Barry Brava, vamos a ponerlo, venga, para que todo el mundo lo...
Que es un homenaje.
Soy un tonto, un estúpido en el fondo, que otra noche vuelve a ver cómo te vas.
Es un homenaje a Rafaela Carrà,
exactamente,
¿verdad?
Exactamente, a Rafaela Carrà, que falleció este año y el festival este año se celebra en Italia.
En Italia, es verdad. Entonces yo creo, hombre, bien visto.
Ellos van rojos, Rafaela, hacen esos guiños a la cantante italiana. Es un grupo muy divertido, que sabe moverse muy bien en el escenario. Consiguieron el pase en la primera semifinal y a mí personalmente es un grupo que me gusta mucho.
Suena bien esto, ¿eh?
Y cierra el antro y subo al coche, prendo radio y en la noche suena Top Penal de Rafaela. Vuela, sombra y la disco vuela, también mordisco.
Bueno, más.
Mira, fíjate que también tenemos la sombra del COVID golpeándonos en este festival. De hecho, ayer Gonzalo Hermida, que es uno de los intérpretes que tenía que participar, no pudo hacerlo porque justo el martes dio positivo por COVID. Quedó recluido en el hotel y fíjate que todo el mundo pensaba, bueno, pues el pobre no va a tener opciones de clasificarse. Bueno, pues se ha clasificado para la final con esta balada que se llama ¿Quién lo diría?
Con su luz en las paredes. Aunque sé que un día cambiamos, buena suerte reencontrarnos siempre. En el fondo queda.
Que es muy bonita. Lo que pasa es que esta canción, mucha gente te dirá, esto no es para Eurovisión.
Y porque venimos de muchas baladas. Por ejemplo, con Blas Cantó. Él ha vuelto a dar hoy positivo.
Vaya hombre.
Mañana se va a hacer otro test. Es muy difícil que pueda participar en la final. Pero bueno, ojalá tenga la oportunidad de hacerlo.
Bueno, luego hay otra figura, bueno, muy conocido. Raiden, por ejemplo, ¿no? Que llega con este tema. Lo vamos a escuchar también.
Con fuego, pero odia quemarse. A vendedores de humo que buscan claridad. Al que se mete donde cubre y traga agua hasta ahogarse, seco que pide que se mojen los demás, al equidistante travestido que choca con el discurso de que los extremos se tocan, al de las medias tintas que busca cantar victoria, pero di que media tinta escribe una buena historia, que vive del recuerdo y el presente le explota, la cara le estalla por mirar su...
¿A ti te gustan todas, Pilar? ¿Estás aquí bailando?
Pues sí, me gustan todas. Sí,
esta canción está muy bien, ¿eh? Hay que decirlo, Rayo, además se come... La pantalla, la cámara mientras hace la actuación. Quedó segundo en la semifinal de ayer. Veremos a ver también si consigue al final el pasaporte a Turín.
A ver qué pasa. Y luego están Blanca Paloma y Zayn. Vamos a escuchar un poquito, aunque solo sea, ¿no? De los otros dos finalistas que nos queda por escuchar. Bueno, esta mujer canta maravillosamente bien.
La mejor voz, yo creo, de este
Benidorm Fest. Pero es lo que tú dices, un estilo...
Es flamenco, también con un toque así más actual, pero muy, muy de raíz, ¿no? Muy Diana Navarro.
Sí, es verdad.
Bueno, Yo creo que no tiene opciones para ganar, pero está muy bien. Es lo bueno también de este Benidorm Fest, ¿no? Que hay muchos estilos representados, como los de Raiden, Barry Brava, Rigoberta, por ejemplo.
Hay de todo.
Todo tiene cabida en este Benidorm Fest y creo que también es un ingrediente para su éxito.
Y nos queda Shane. Oye, me lo has puesto aquí en, que se parece a The Weeknd y es cierto.
A ver, es un poco... Se inspira mucho en The Weeknd.
Bueno, en fin, no voy a decir nada. Yo creo que a mí, fíjate, es la que... Es que no... Se puede uno mojar, a mí es la que menos me gusta.
¿Y cuál es la que más te gusta? ¿Tansugueiras?
Yo... A ver, la de Rigoberta me gusta. La canción, la puesta en escena no me gusta nada. O sea, me parece horrible. Y Tansugueiras, pues me hace gracia. Mira que yo soy muy poco de música popular y folk y tal, pero me parece un estilo interesante para llevar a Eurovisión. Yo creo que podríamos...
Hombre, lo bueno es que yo creo que tanto el estilo de Rigoberta, sí. El estilo de Tansugueiras, no lo hemos llevado nunca a Eurovisión.
Es
en
verdad.
Ese aspecto España va a innovar y yo creo que para romper esa racha mala, pues es bueno apostar por algo diferente.
Lo que sí es verdad es que está entre los dos, ¿tú crees? ¿O crees que
y
se podría meter Chanel? ¿Tú crees?
Entre las tres.
Bueno, yo creo que o Tansugueiras o Bandini, fíjate. Pero bueno, a ver qué pasa. Vamos a acabar con las dos, ¿no? Ponemos un poquito de una y un poquito de la otra. Ya verás tú, toda Galicia se van a caer los teléfonos. Pero claro, es un 25% al final del voto, ¿eh? Y Rigoberta Bandini, claro. Bueno, pues nada, es lo que hay, como digo, es de lo que habla la gente también estos días. Va a ser una super mega final, como la de un gran partido de fútbol, y ahí vamos a estar todos. Además, con el teléfono en la mano, porque es lo divertido de estas cosas también. Y luego leyéndote a ti, Javier, cómo no, en la web de
cope.es. Lo vemos juntos mañana, Pilar, que te he descubierto como eurofan hoy.
Bueno, vale, venga, lo hablamos. Javier, gracias, ¿eh?
A ti.
Te leemos en cope.es. ¿Puedo votar a Bruno Mars de Rosa? Rosa, ¿a ti cuál
Dime.
Te gusta?
Oye, a mí me gusta este chaval que hace el homenaje a Rafaela.
Sí. Ay, espérate que tengo aquí... Barry Brava. Sí,
pues Barry
a Javier
Brava
Escartín
gusta.
Le gusta mucho. También me gusta mucho también, ¿eh?
Sí,
Barry
sí.
Brava, sí, este grupo.
Me gusta
grupo.
Ese chaval, yo creo que tiene posibilidades.
Bueno, pues tú de esto también sabes, así que, en fin, bueno, a ver qué ocurre. Los oyentes de la tarde también están opinando de esto, pero nosotros le pedimos esta tarde nombres curiosos, raros, diferentes, y están saliendo unas cosas interesantísimas, que así son los oyentes de la tarde. Nos da tiempo a uno, venga.
A ver, a veces lo raro no es el nombre, es el conjunto, mira.
Yo tenía un abuelo que se llamaba Proscopio y tengo un tío que el nombre no es muy raro, pero se llama Hilario.
Venga.
El cachondeo de toda la familia.
Hombre, por
venga,
favor.
Muchas gracias.
Pero cómo
Hola,
no.
Buenas
no.
tardes.
Pero bueno, vamos a ver, Hilario.
Sí.
Esos padres, en
también
fin.
También tengo otro de Ventura Calle Segura, ¿eh?
También, sí. Notas de voz al 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Quieres ahorrar al renovar tu casa? Hazlo ahora con los días sin IVA de Conforama, porque te descontamos el IVA en sofás, muebles y colchones. Solo en Conforama.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Ven a Leroy Merlin, estrena ofertas y ahorra mejorando tu casa. Por ejemplo, estrena un termo Cointra de 80 litros por solo 169 euros y ahorra con su función EcoSmart que te ayuda a reducir el consumo de agua. Aprovecha la ocasión hasta el 2 de febrero. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sale el sol y canta el gallo.
Ves a la persona que te gusta y se te acelera el corazón. Escoges tu SEAT de ocasión y te lo llevas puesto. Hay cosas que no se hacen esperar. Conducir un Dasbelt Auto es una de ellas. Encuentra tu SEAT de ocasión con entrega inmediata en nuestros concesionarios o en dasbeltauto.es. No busques, encuentra.
DES para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso, no piso, 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 piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esta semana en Día, 25% de descuento en todas nuestras pizzas frescas al punto. Jamón y queso, carbonara y muchos más sabores. Nueva calidad Día, confirmada.
Esta debe ser la oferta más loca de mi vida. Bueno, por ahora, dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Así es, dos por 79, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Aparcar en la puerta, vayas donde vayas, es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.